¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 101. Mi nombre es Santiago Fabricio.
Y yo, Federico Fabricio.
Hoy nuevamente no nos acompaña nuestro amigo Ale Glesser. Sigue viajando por Europa. Pero no lo extrañen que una semana más y ya está de vuelta entre nosotros.
Sí, por ahora soportennos a nosotros solamente.
Falta el carisma de Ale.
Sí, no somos nada sin él.
No somos nada.
Bueno, en este programa vamos a hablar de Misión Imposible 5. Que, como dijimos, la fuimos a ver al IMAX con Santi, ¿no? Y una de las primeras cosas que dijimos cuando salimos, o creo que en realidad lo dijimos antes de entrar, antes de saber que, spoiler alert, es excelente.
Sí, señor.
Es una de las series de películas más constantes.
Absolutamente. Creo que yo intenté hacer el repaso de otras franquicias de muchas películas.
Igual no me gusta que lo llamemos franquicias porque parece un producto, ¿viste? Como que estás comprando.
O sea, para nosotros no lo es porque amamos el cine, pero...
Es un poco. Sí,
es un poco.
Es verdad, pero decirle saga, sí.
Bueno, digo, creo que salvo Volver al Futuro y alguna que me estoy olvidando, no hay casi sagas que tengan el 100% de sus películas que sean por lo menos buenas.
Bueno, o sea, especialmente si ya llegaron a la quinta, ¿no? Porque
claro.
Capaz hay sagas que están empezando que sí.
Sí, claro. Pero en general todas tienen, viste, la oveja negra que es mala o a partir de cierto punto son todas malas.
Sí, o como habíamos dicho que se está haciendo ahora, se está empezando a estilar... Que el nuevo miembro de una serie ignore las malas para hacer como una... Que es una ridiculez, una payasada, especialmente porque en los casos que estamos hablando, tipo Terminator y Jurassic World, la nueva es igual de mala que las viejas que eran malas.
Totalmente, y acá me parece que hay mucha gente que lo critica a nuestro querido Tom Cruise, pero yo me saco el sombrero, este chabón es muy talentoso, es lo único que estuvo constante en las cinco películas, y las cinco películas son por lo menos buenas.
Sí, ni hablar.
Y me parece muchas películas fuera de Misión Imposible.
Se le dice por lo menos buena solo por la dos, que a mí en su momento me había volado la cabeza, pero esa me parece que sería la menos querida de todas.
Es como la más grasa para mí,
sí,
es la que se comieron mucho el personaje de... Me parece que ahí quizás el pife fue de Tom Cruise... Que se comió el personaje de soy una estrella, soy re cool.
Y era como en el mejor momento de Tom Cruise, quizás.
Claro, y después de eso me parece que a partir de la 3 pone los pies en la tierra de vuelta al personaje y empieza a hacer una cosa mucho más real, más visceral, más que sentir los golpes en la cara que le dan.
Bueno, lo loco de esto que estamos diciendo, esto de que es la serie más constante en calidad.
Sí.
Bueno, lo raro es que es una de las series más inconstantes en cuanto a su... puesta en escena, se podría decir, cómo son las películas, el estilo. Porque haciendo un repaso, la primera es de Brian De Palma, un director legendario,
sí,
y es una película que es la película más de espías, más fiel a la serie.
Sí, más Guerra Fría.
Sí, es... si bien ya Tom Cruise era la estrella por sobre todo sus coprotagonistas, sobre todo los coprotagonistas, Ethan Hunt era como el protagonista,
sí.
Y Misión Imposible siempre se trató, yo nunca la vi la serie, ¿no? Pero famosamente era como siempre equipos, un laburo en equipo que estaban tratando de resolver una operación.
Bueno, igual la saga en general rescata bastante eso. Es verdad que obviamente Tom Cruise es el protagonista, es la estrella, es el chabón que hace todo. Sin él, la verdad que no se podría hacer todo esto, pero igual... Siempre está ese espíritu de colaboración entre ellos.
Sí, en todas las películas, quizás menos en la segunda. En todas las películas hay por lo menos una secuencia que es una operación en conjunto. Me parece que en la segunda no, estoy casi seguro de que no. Bueno, la primera está esta famosa secuencia en donde se infiltran en la CIA, a la cual hacen referencia muy graciosamente al principio, que el tipo de la CIA les tiene bronca porque todavía no pudieron superar que alguien se les infiltró de IMF.
De esa secuencia nadie se va a olvidar jamás la gotita de sudor que le cae y la ataja justo con la mano.
Sí, en general toda esa secuencia, ¿no? El tipo colgando del techo fue una de las cosas más parodiadas, como los saltos en cámara lenta de Matrix. Son esas cosas que ves parodiadas en todos lados.
La pelea en el tren.
Bueno, la pelea en el tren cuando el helicóptero que se destruye le termina con una paleta destruida, como si fuese una lanza ahí cerca de su cogote. Bueno, eso es una película claramente de Brian De Palma, como la segunda es una película de John Woo. Y John Woo ahí suma más allá de lo que ya dijimos que quizás no funciona tan bien, suma al código de la película toda esta onda hongkonesa de acción, de superacción mega extrema de Hong Kong, que estaba bastante de moda a fines de los 90, principios del 2000.
Que creo que solo quedan la 12, porque el resto de las películas no tienen tanto eso. Se convierten para mí más en toma más la influencia de Bourne.
Sí.
La 3, 4 y 5. Y la 2 me parece que es la que es medio. Es la oveja negra para mí.
Sí, puede ser.
Pero no termina. No es mala ni pedo.
La oveja gris oscura.
Claro, no llega a ser negra, claro.
Bueno. Entonces ahí tenemos a Brian De Palma y a John Woo. Después fue la primera, la 3, que es mi favorita de toda la saga, fue la primera película la primera película dirigida por J.J. Abrams, que hasta ese momento había trabajado en series de televisión como Alias o la increíble revelación de la televisión que fue Lost.
Sí, señor. Y el estilo, el ritmo, la comedia que tiene la 3 es muy buena.
A mí me parece que la 3 lo que más tiene es intensidad.
Sí.
Es una película recontra intensa, empieza con esa secuencia que están por ejecutar a la esposa de Ethan Hunt. Es como muy, muy intensa.
Bueno, lo más interesante para mí de la 3 es que es la más personal de todas.
Claro.
No es simplemente un terrorista X que quiere hacer bla, sino que acá se vuelve muy personal y es este chabón que le secuestró a la mujer y Tom Cruise lo va a encontrar y lo va a cagar a trompadas.
Y bueno, está Philip Seymour Hoffman, que es un gran actor, en paz descanse, haciendo de villano, y es excelente. Esa, para mí, es la película, mi película favorita, y lo que más me gusta, que es algo que está constante, creo que desde todas las películas en adelante, es esta idea del MacGuffin, que si quieres puedes hacer un paréntesis y explicar lo que es un MacGuffin, Santi.
Bueno, si nos ponemos un poco intelectuales, podemos decir que es un concepto acuñado, creo, por Hitchcock. Es algo que está en el cine desde antes, obviamente, pero él me parece que es el primero en ponerle nombre y definirlo.
Ah, y no solo en el cine, ¿no? En cualquier medio de ficción.
Sí, en la literatura también existe. Que es un objeto, que es una excusa que tienen los personajes para movilizarse. Es una excusa que pone en movimiento la trama, pero que a la larga no importa demasiado qué es. Como, por ejemplo, bueno, estamos diciendo la pata de conejo en Misión Imposible 3. Puede ser el otro gran ejemplo. Es la valija de dinero en Pulp Fiction, donde no importa, de dinero, justamente en Pulp Fiction no se sabe qué hay en la valija.
Nunca se sabe, claro.
Supone que es oro, son drogas, no importa.
Es algo dorado que les brilla en la cara. Y sí, bueno, el chiste es justamente que nunca lo sabes, y justamente en Misión Imposible 3 me parece genial que nunca se sabe qué es lo de la pata de conejo, y no importa, porque estás reacostumbrado. ¿Hace alguna diferencia si te dicen es una arma química que puede matar 1 millón de personas en 1 segundo? No, es una arma química, o ni siquiera, no, nunca sabes.
Y eso para mí es un problema que tienen muchas películas, que lo mencionamos un poco cuando hablamos de algunos tanques contemporáneos, que intentan siempre tener ideas ultra rebuscadas para explicar esto, por ejemplo, que había en la valija y te van a poner una explicación re compleja, no importa lo que
sea. Sí, que te quieren volar la cabeza y en realidad no importaba y... En una película de este género, capaz sí, es lo menos importante. Porque como decíamos, y me parece que después en la cuarta y en la quinta película...
Te interrumpo un segundo antes de que pases a la cuarta y quinta. La pata de conejo en la 3 es el objeto que hace que Philip Seymour Hoffman y Tom Cruise se encuentren. Fin.
Sí, sí.
Es eso. Es como la zanahoria que le ponen adelante a los dos para que se lleven puestos uno con el otro y empiece la película. Porque lo importante de la película no es la pata de conejo. Es... En realidad, a fin de cuentas, es la relación de Tom Cruise con su mujer y cómo le estuvo ocultando todo este tiempo su verdadero oficio, su verdadera profesión, y cómo tiene que confesárselo y cómo mete a su mujer en problemas y tiene que ir a rescatarla. Eso es lo importante.
Bueno, en ese sentido era muy gracioso cuando salió Misión Imposible 3, que era como básicamente una remake de True Lies.
Sí,
es otra
sí,
de
sí,
las
sí.
grandes películas de acción de la historia, ¿no? True Lies de James Cameron, que de hecho que habíamos hablado hace un par de semanas en el The Terminator de ella. Bueno, después en la cuarta viene este tipo que amamos, su primer película con actores de carne y hueso, de Brad Bird, que antes había hecho animación para Pixar y para Disney.
Bueno, que iba a dirigir Misión Imposible 5, pero decidió...
Hacer su propio proyecto con Tomorrowland, sí.
Que bueno, tuvimos un podcast hablando de Tomorrowland.
Que fue una cagada, básicamente.
Para mí no es una cagada. Tiene cosas muy buenas y la pifia muy, muy grande los últimos 30 minutos.
Puede ser. Pero bueno... la cuestión es que a mí me gusta que en realidad que Brad Bird no haya podido estar porque continúa con esa tradición de que siempre haya un director nuevo.
Exacto.
Resumiendo, para mí en la quinta Brad Bird lo que hizo fue tipo agregarle la casi... Prácticamente Tom Cruise es un personaje de caricatura desde la 4 y la 5. Es un tipo inmortal. Le pasan cosas que matarían a cualquiera. Que eso es lo que pasa en todas las películas de acción. Pero en esta no está... Me acuerdo que lo más gracioso es que en la cuarta no está oculto. El chabón...
Bueno, es que en la 2 pasa lo mismo. El chabón es inmortal en la 2. Pero desde un punto de vista más cool,
sí.
En cámara lenta, que con el pelito al viento y el brillito en los ojos. Y en la 3, 4 y 5, quizás más que nada como si vos en la 4 y 5, el tipo sobrevive todas, pero a veces está al borde de la muerte. De hecho, bueno, en la 3 yo quiero agregarlo también a esto. Se muere y la mujer lo tiene que revivir haciéndole
sí,
con
sí,
dos
sí.
cables de...
Es muy extremo, sí, sí.
En
que de hecho
esta
le dice,
última
le,
casi
le explica...
se muere ahogado.
Sí, sí, no, tremendo, tremendo. Sí, eso es muy parecido entre la 3 y la 5, claro. Yo lo pensé, es casi lo mismo. Sí, en la 4 yo siempre me acuerdo que la comparación que parece el coyote del Correcaminos, que le pasan 1.000.000.000 de cosas, claro, y nunca muere, es un personaje de caricatura. Y yo rescato esto de que Brad Bird venía de dirigir dibujos animados, ¿no? Claro. Animación. Y bueno, en la 5 sigue esta tradición. Por ejemplo, con esa escena que vos hacías, y ahora metámonos de lleno en la 5. Esto fue todo un repaso, básicamente, de nuestro punto de vista sobre las anteriores. Bueno, antes de empezar a hablar de la 5, les recuerdo que las spoileamos, así que obviamente deberían verla antes de escucharnos.
De hecho, yo creo que recién la spoileé un poco diciendo que casi se muere ahogado, pero bueno.
Bueno, no importa.
Bueno, retomando entonces el tema de los directores, esta quinta está dirigida por Christopher McQuarrie. Todos nos preguntamos, ¿quién es Christopher McQuarrie? Bueno, es el director de Jack Reacher, que yo la vi. A mí, la verdad, me había parecido un embole esa película.
Sí, yo no la vi.
No me parece mala, no es mala. Pero un embole, me aburrí. Y la verdad, cuando me enteré que no la dirigía Brad Bird y que la dirigía este chabón, temí por la salud de la saga y me tapó la boca.
No, sí, esta película la rompe. Se está hablando por ahí que quizás es la mejor de todas. A mí mi favorita va a ser siempre la 3 porque me pareció un viaje, pero es una muy buena película de acción. Muy, muy buena.
A mí me parece que la 3 lo que tiene es el mejor guión de todos, justamente por esto de que es una cosa muy personal del chabón. Esta quinta, ahora vamos a empezar a repasar las cosas increíbles que tienen. Quizás lo más flojo de todo es justamente el guión. Es como a veces, por sí, momentos todas son excusas medio raras y rebuscadas y...
Y también intenta ser como, viste, una nación secreta de terroristas, de ex agentes. Como que claro, intenta ser como una cosa re épica que bueno, no importa, no hace falta.
Debería haberse quedado más con la idea del MacGuffin que sea de una excusa al azar.
Es una de las cosas que no me había gustado tanto de la 4, que la 4 igualmente me voló la cabeza, pero también era... Se nota mucho que el guión por ahí es un poco una excusa para unir estas secuencias de acción increíbles. Bueno, ¿dónde va a ser la reunión? Sí. Va a ser en Dubái, entonces justo va a ser en el edificio más alto. Como que solo es...
Sí, por momentos parece que igual funciona muy bien, pero parece que, no sé, se juntaron a decir...
¿A dónde nos gustaría ir?
Claro, claro. Decir, che, queremos tener una que sea abajo del agua, una que sea no sé dónde, otra no sé dónde. Bueno, ¿cómo podemos pegarlas?
Es muy probable que haya empezado así. Pero funciona perfectamente, especialmente porque ya la cuarta y la quinta las vimos en IMAX. Fueron las primeras que se estrenaron en IMAX. Yo pensaba que la 3 también, pero no. Y tienen estas secuencias de acción que son antológicas, que Tom Cruise, aparte que se recontra publicitó que él hace casi el 100% de sus escenas de acción, siempre en las dos últimas películas se promocionó esto de que la secuencia de acción más increíble, que en el caso de la 4 había sido esta escena impresionante de vértigo total del chabón colgándose del edificio más alto del planeta.
Sí, no, y el vértigo es... Bueno, como decís vos, viéndolo encima en IMAX.
En IMAX era como que te sentías que te caías.
Cuando hacías dos planos cenitales que salían del edificio y de golpe tenías mitad del plano en el edificio.
Bueno,
mitad del plano
en particular
el
me parece que está la primer secuencia desde que sale, que es la cámara que está de espaldas de Tom Cruise y de repente sale y gira para abajo.
Sí, ese plano me lo recuerdo, es impresionante.
Y yo me acuerdo que en el momento yo no me había enterado tanto de la producción y salimos pensando cuánto será real y cuánto será mentira.
Sí, sí.
Cuánto será hecho por computadora, tipo el chabón colgando de un arnés en una pantalla verde. Y después nos enteramos que era prácticamente todo real.
Sí. Está claro que hay efectos por todos lados, pero el grueso de las stunts, como esta palabra que buscamos en castellano, no sé cuál es, son reales. Y hay fotos de making of del chabón colgado en ese edificio.
Sí, sonriendo y saludando. Claro. Es tremendo. Está re loco el chabón.
Bueno, en esta película es el despegue del avión, que se vio ya. Lamentablemente estaba en el tráiler.
Pero una cosa genial que hicieron es que está al principio de la película.
Sí.
Y no tiene ningún suspenso ni nada. Aparecen ya en el avión. Me pareció genial lo que hicieron, boludo.
Y cuando te empezás a enterar las cosas que tuvieron que hacer para poder hacer ese momento, es increíble. Por ejemplo, que tuvieron que inventarle unos lentes de contacto especiales que le recubrieran todo el ojo.
Sí, para protegerlo del viento. Horrible.
Es increíble. Y la verdad es que se siente. Nosotros nos quejamos mucho de... Como hoy en día, viste, con la tecnología te permite hacer los efectos que tengas ganas de hacer y puedes hacer lo que quieras, literalmente. O sea, se puede hacer cualquier cosa en el cine hoy en día, con la plata necesaria. Y eso muchas veces hace que las películas las veas un poco desde afuera, porque es un caos de delirios, la cámara se mueve por cualquier lado, todo es imposible.
Sí, como habíamos dicho, la cámara muchas veces flota, se nota todo artificial. Hay momentos de ciertas películas de acción, inclusive algunas que vimos este año, que parece que estás viendo una película de animación.
Totalmente.
Que a veces, bien usado, está buenísimo.
Gravity. Bueno, está Gravity usado y te rompe el cerebro.
Gravity es, por ejemplo, prácticamente una película de animación y pero es de las mejores pelis de muchos que vi en muchos años.
Pero después ves una peli como Avengers, que también es divertidísima, pero te das cuenta que la mitad es una película de animación,
sí,
y ahí
no hay,
funciona
no hay
riesgos tanto.
Y qué sé yo. Igual, bueno, por ejemplo, habíamos dicho en Avengers 2, Hulkbuster vs. Hulk es prácticamente de animación y es una de las mejores secuencias de acción del año. Pero bueno, no sé, de esto estuvimos hablando en otros programas, que nos está gustando mucho ver que se está volviendo un poco a las secuencias de acción donde ves cosas hacerse mierda de verdad.
Sí, por ejemplo, como Mad Max este
año.
Bueno,
Mad Max es la que lleva la bandera en adelante y se está hablando mucho de que episodio 7 de Star Wars, que vamos a ver a fin de año, es así. De hecho, hay fotos de Making of donde ves un TIE Fighter, viste, una nave espacial de estas del Imperio, enterradas en el desierto, y está hecha completa, y eso es algo que no se estaba haciendo.
Y eso se siente, se ve real, se siente táctil, se das cuenta que ese lugar existe.
Sí, sin hablar. Y bueno, es muy, muy copado el concepto de estas maniobras imposibles de esta película, porque se llama Misión Imposible, ¿no? La película. Sí. Y en esta película en particular, los mejores momentos de guión para mí son los que hacen un poco referencia a eso. Como el momento en que dicen, no, sí, infiltrarse aquí es imposible, y se miran y prácticamente se te guiñan el ojo a la cámara, Ethan Hunt y Simon Pegg,
bueno,
que es un genio.
Qué gran decisión haberle dado el coprotagonismo a Simon Pegg, que en la peli anterior era simplemente, estaba como un ayudante, no estaba tan presente.
Sí, sí. En esta película es más importante Simon Pegg que Jeremy Renner. En la anterior era al revés.
Sí, totalmente.
Y en la 3 aparecía solo al final, y como se robó sus escenas, de la 4 en adelante lo empezaron a dar más importancia.
Bueno, Simon Pegg es un genio de la comedia, tiene un timing, unas expresiones.
Sí, sí, acá lo adoramos.
Y bueno, la química que tiene con Tom Cruise, que aparte uno se pone a pensar, Simon Pegg, que viene de la escuela de Edgar Wright y todo ese lado, con Tom Cruise, que viene de otro lado, que no tiene nada que ver.
Es una mega estrella, sí.
Los pones juntos y juntos es una dinámica excelente.
Lo mejor que tiene la película es la relación entre ellos y Rebecca Ferguson, que se roba la película.
Totalmente.
Es tipo mujer fatal, pero no necesariamente como hablaba con alguien de, no sé si vos te acordás que la chica de la 3, Maggie Q, que yo los extraño a los dos pibitos de la 3 porque me gustó mucho la película, que nunca aparecieron más, que eran como los más carilindos de toda la...
La Japón, la oriental y Rhys Meyers.
Sí, el chabón de Matchpoint. Sí. Bueno, la cuestión es que esa piba...
Yo creo que quería que estén esos dos.
Sí, esa piba cuando aparece en el Vaticano está prácticamente en pelotas. Sí. Tipo, tiene un vestido que se le ve todo. Que igual la joda es que cayó en el Vaticano así todo, y hasta los curas la fichan. Pero esta mina es hermosa, pero no es un pedazo de carne nada más, como muchas veces pasa. Me hizo pensar mucho en Imperator Furiosa de Mad Max, justamente.
Sí, totalmente.
Que es
bueno.
Un personaje que está a la altura del protagonista y por momentos las cosas que hace son, viste, es más habilidosa que el protagonista.
Sí, sí, es que de a poco me parece que afortunadamente están empezando a ver personajes mucho más fuertes y que no están sexualizados por demás, por decirlo de alguna manera. O que digamos que su característica más fuerte no es simplemente estar buena, ser linda o seducir al protagonista. Están habiendo personajes que son mucho más interesantes y es extraño que haya pasado tantos años en la historia del cine y recién ahora empiezan a aparecer.
Sí, sí, no, es tremendo. Pero bueno, una de las mejores cosas, es una revelación. Todo el mundo está diciendo que es la revelación de la película y que va a ser la típica actriz que vamos a ver en los próximos años protagonizando películas de acción, seguramente.
Sí, capaz como fue Jessica Chastain o ahora está apareciendo la de Jurassic World.
Sí, o Jennifer Lawrence. Se está dando...
Sí.
Estas actrices que estamos diciendo se están, viste, revoleando sus nombres para que sean Capitán Marvel.
Claro.
Y personajes así, personajes femeninos que se sabe que se están viniendo, importantes, y que ya, viste, la gente que les vuela la cabeza a esta película dice, tiene que ser ella.
Bueno, parecería que Star Wars Episodio 7 tiene un personaje femenino muy fuerte, no sé quién va a ser, pero hay una chica ahí que está todo el tiempo cagándose a palos con todo el mundo.
Sí, eso es algo que después, evidentemente este año está como muy al frente y es muy interesante.
Después, por ejemplo, última que menciono, dicen que es la primera vez que una chica Bond, que siempre, bueno, la saga Bond...
Sí, es una de las que...
Es una de las que más sexualizó en vano a las femmes fatales. La nueva chica Bond parece que va a ser Mónica Bellucci, y es la primera vez que una mujer de más de 50 años creo que hace... De chica Bond.
Ah, mira vos, no sabía eso.
Y qué sé yo, está buenísimo que empiecen a tomar ese tipo de decisiones y no caer en el facilismo de, ah, bueno,
sí, ¿cuál es
tanque
la chica
de
buena,
chica linda?
Sí, ¿cuál es la chica buena del momento? Bueno, siguiendo con lo que hablaba antes, me gustó mucho cómo en este guión se habla de los lugares por ahí flacos o las cosas que siempre llaman la atención de la clase de películas, que por ejemplo es la suerte que tienen los héroes.
Sí.
En esta película se hace referencia directa. Que están diciendo, pero ¿te das cuenta que la secuencia de acción de recién la sobreviviste porque tuviste un orto gigante?
Sí, sí, sí.
Y lo dicen en un par de momentos, inclusive el chabón de la CIA en la escena muy graciosa del comienzo, dice, todo esto lo pueden llegar a ver como una genialidad de viste, las cover tops, las operaciones encubiertas, pero yo lo veo como caos total y azar puro.
Sí, sí, sí.
Y es muy gracioso porque pasa.
Que lo pensás y es como, sí, en realidad.
Es que en realidad yo muchas veces salís pensando eso, como pensás si los 10 secuaces empiezan a disparar al mismo tiempo a donde está escondido el héroe, alguno lo tiene que matar.
Sí, sí, claro.
Son cosas que no pasan porque si no la película no existe.
Algo que está muy bueno que mencionaste de esa escena del juicio este en la Secretaría de Defensa, como se llame, es que la película está pegada a la 4. O sea, arranca con un juicio, no sé cómo se llame, que hacen por lo que pasó en la 4.
Tal
Eso
cual.
Está buenísimo.
Y bueno, y aparte están buscando el sindicato, que es algo que mencionaban en la última escena de la 4.
De la 4.
También.
Perfecto, sí.
Que están todos pegadas. Que igualmente, el sindicato era el villano de IMF en la serie. Y uno pensaría que iba a ser algo más grosso, pero lo sacaron en una sola película, cosa que está bastante bueno. Y yo pensaba. Yo después me acordé que cuando vi la 4 dije, uy, seguro que se vienen tres películas que van a estar persiguiendo el sindicato. Y estuvo buenísimo que no. Y que tampoco sea una cosa tan enorme. Era un tipo, viste, muy inteligente que tenía sus agentes y...
Sí, sí, sí. Eso igual me parece lo menos interesante de la película.
No, la verdad que sí, sí. El
Para
sindicato
mí,
en sí es algo que sentí... Eso sí sentí que lo había visto en 10 películas distintas.
Totalmente, sí. Cuando empiezan a contar las traiciones y quién sabe, quién no sabe, quién traicionó a quién...
Se hace un poco confuso.
Sí, para mí es cuando la embarran. Es como, viste, esto que decimos... A veces un MacGuffin es mucho más interesante una excusa para que vaya para adelante la película en lugar de querer hacerse los súper inteligentes.
Sí, sí, tal cual. Sí, las películas de espionaje son complejas y las buenas películas de espionaje, sí, no son Misión Imposible 5. Es como que Misión Imposible 5 brilla por otro lado.
Bueno, hablando de toda la trama de espionaje, una de las cosas que más interesantes me pareció y yo... A ver, están en Londres, aparece MI6.
Sí, mencionan MI6 varias veces, que es la agencia secreta de Inglaterra, básicamente.
Bueno, ¿y quién forma parte de MI6? ¿Qué otra gran franquicia pasa con MI6? James Bond. Yo
sí.
Pensé que iba a aparecer, es rarísimo, obvio que no iba a pasar, pero la tenían servida.
Pero nosotros después de ver la película nos quedamos pensando, qué bueno que estaría que aparezca James Bond en MI6, Misión Imposible 6. Yo estaba pensando que, es raro que lo hayan hecho en la 5, pero yo estaba pensando que... Como siempre resumen Misión Imposible, MI y el número,
sí, sí.
Que la sexta iba a tratar sobre algo sobre Inglaterra. Y después me viste la idea que estaría buenísimo. Como está de moda hacer universos compartidos de películas.
Sería genial que se
crucen Ethan Hunt y James Bond peleando.
Aparte pensá que el próximo James Bond es un nuevo James Bond. Así que puede tener sentido como que a partir de ahora James Bond y Misión Imposible están en el mismo mundo.
Sería buenísimo. Pero bueno, son estudios distintos. Es muy probable que no pase, pero uno puede soñar. El cinéfilo puede soñar.
Estarían tan buenas, boludo.
Bueno, hablemos un poco de las secuencias de acción. Uno de los momentos de coincidencia, entre comillas, más divertidos son justamente en la de debajo del agua, que es cuando se le caen las dos...
Sí.
Se le mezclan los dos profiles, los dos... No sé, bueno, eso fue una de las cosas súper rebuscadas para que Simon Pegg no muera, básicamente, y mete uno de los dos y le pega de casualidad.
Bueno, ahí sí, fue de pedo. O sea, tuvieron 50% de chances de salvar al mundo o no.
Por eso, es como que está todo el tema de que Ethan Hunt es rehabilidoso y qué sé yo, a través de toda la película, pero aparte tiene un orto tremendo.
Sí, 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 sí.
Y le pasa, en otro momento cuando están andando en moto, en la secuencia de motos que es espectacular, alguien le está por disparar, tipo Ethan Hunt mira a quien le está por disparar, decís, bueno, ¿qué hará ahora? Y no, en realidad el que le estaba por disparar se lleva puesto un auto y explota.
Sí.
Como que también zafó de pedo ahí, boludo, no hay manera de ocultarlo.
Hace trampa, debe tener tipo, viste, los cheats, el walkthrough o algo de...
Bueno, eso es lo que pasa muchas veces en los videojuegos, que uno termina haciendo cosas habilidosas porque ya sabes que se te viene,
claro.
Porque perdiste.
Bueno.
Por ahí el chabón tipo muere, pero cada vez que muere empieza de nuevo.
¿Cuál es la peli de acción copada que hizo hace poco hoy Tom Cruise?
Ah, bueno, claro.
Edge of Tomorrow. No sé si la vieron, pero bueno, el chiste de esa película es que el tipo
que
revive...
Cada vez que muere, revive en el mismo día y pelea la misma batalla. De hecho, esa película, el guión, que es una de las mejores cosas que tiene, es una película que nadie vio y que deberían ver porque está buenísima, es el director de esta película, Christopher McQuarrie.
Para
que
mí
me sorprendió
que...
porque...
Para mí que en realidad se quedó con el superpoder Tom Cruise y lo trajo
claro,
para...
Claro, claro. Y no lo vemos, pero sí.
Claro.
Bueno, la secuencia de abajo del agua es la otra secuencia de la que se está hablando un poco.
Bueno, una idea genial de esa secuencia que me lleva a hablar un poco de la música. Esa secuencia es sin música. No hay
sí,
música.
Tremendo.
Eso es una gran decisión, eso es tener muchos huevos. Y funciona muy, muy bien. Quizás no, algo que me la bajó un poco es que parece que se está ahogando Tom Cruise, cortan a Simon Pegg, que está todo bien, y recién después vemos quién salva a Tom Cruise.
Bueno, igual la salvación de Tom Cruise está buenísima, es re épica, y ahí sí explota la música cuando la agarra.
Sí.
Y la ves con todo el vestido ese volándose, es tremenda.
Pero digo, que hayan cortado a Simon Pegg en el medio, me pareció medio coitus interruptus.
Puede ser, no lo había pensado la verdad, pero es un momento muy copado. Y bueno, ahí se estuvo publicitando que el tipo tuvo que aprender a contener la respiración, Tom Cruise y qué sé yo. Y yo decía, bueno, pero igual es re fácil simular eso porque normalmente se cuentan 1000 planos. Y después lo que vemos es que no son planos secuencia, porque no son planos muy largos, pero que hay como un par de planos en donde no corta la cámara durante 1 minuto y medio y Tom Cruise está aguantándose la respiración en ese momento.
Sí.
Eso es lo espectacular, el chabón se la está bancando ahí.
Bueno, ¿cómo actúa el momento que se muere? Es excelente.
Sí, y horrible casi, al mismo tiempo.
Casi Oscar.
Sí.
O sea, ese momento,
es que Tom Cruise es un muy buen actor.
Es un
gran actor. Bueno, después otras secuencias de acción que nos gustaron. Bueno, como cada 3 películas de James Bond hay una secuencia en donde están esquiando abajo de una montaña.
Sí.
Me parece que en Misión Imposible, cada un par de películas hay una secuencia de motos.
De motos, sí.
La otra famosa es la de la 2 de John Woo. Sí. Pero esta me encantó. ¿Cómo se siente la velocidad frenética?
Vale.
Es tremendo. Las explosiones, cómo está filmado. Es una de las secuencias de las que no se está hablando mucho.
Esa secuencia en particular por la locación me hizo pensar mucho en Bourne.
Sí, puede ser.
En el caos y más que nada esto de tener una secuencia de acción por una ciudad llena de gente, de calles angostas, eso es muy Bourne.
Bueno, a mí lo que también no pude dejar de notar es lo excelente que... Un ejemplo claro de lo excelente que es ver motos de verdad haciendo piruetas es, por ejemplo, cuando bajan los 10 secuaces por esas escaleras y ves tipo bum, 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 bum. No está pasando nada, pero es re espectacular, boludo.
Es hasta divertido ver cómo, tipo, una secuencia a toda velocidad. Sí, por momentos le va a traquetear la moto y
claro,
es divertido
eso. No, bueno, y más allá de lo que pasa, de lo que estás viendo, es como que es genial haber visto esto, de ver 15 motos. O sea, es yo en parte voy al cine para ver esas cosas espectaculares.
Sí.
Que si las haces visto todo con computadora, es como que bueno, qué sé yo, es animación.
Bueno, por último, la que me parece que es la mejor secuencia de la película, seguro, y me gustaría decir la mejor del año, pero bueno, hace poco se estrenó Mad Max y esa película arrasó con todo. Pero la secuencia de acción de la ópera, para mí es una obra maestra de la acción.
Sí, es tremendo. Es que, ¿sabes qué? No es tanto acción, sino más suspenso.
¿Sí?
Es muy de película de espías.
Pero es
hay 3 tipos que no sabes quién está para matar a quién. Tom Cruise
el manejo
no sabía
de la información que tiene, el tono que tiene, la música.
La música es impresionante.
Los planos, los encuadres que tienen a través de las escenografías.
Sí,
¿viste?
Sí, y como hay como 4 lugares en donde están,
sí,
siempre tenés, desde cada punto ves todos los demás puntos, está
bueno,
armado.
La espacialidad de esa secuencia es excelente. Como decís vos, entendés en cada lugar que está cada personaje. Y capaz en un plano vas de Tom Cruise, foco al fondo a uno, paneo y a veces al otro. Y en un plano viste a 4 personas que están en una punta distinta.
Bueno, ¿y cómo se resuelve la situación? Como que el chabón, tipo un momento re de tensión de que hay 2 chabones que lo van a matar y no podés parar a los 2 y el chabón le termina disparando al brazo. Es tremendo. Bueno,
pero
eso en parte es el guión, ¿no? También.
Totalmente. Así como decimos que el personaje de Ethan Hunt muchas veces zafa por suerte, eso es de chabón que es un capo.
Claro, no, olvidate.
O sea, tipo, ¿mato a A o mato a B? Ah, no, le pega un tiro en el hombro al chabón y se va a mover
sí,
solo.
Sí, 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 se le ocurre en un segundo. No, es tremendo. Y una de las cosas que me encantan de estas películas es justamente, bueno, Misión Imposible, se tienen que infiltrar siempre en lugares espectaculares. En la primera se infiltraron en la CIA.
Sí.
En la tercera se infiltraron en el Vaticano, que es genial esa secuencia, creo, de lo mejor de esa película.
Sí, en la 4 en el Kremlin.
En la 4 en el Kremlin, que lo vuelan. Va, no lo vuelan ellos, pero después los culpan por eso. Y en la 5 en la ópera de Viena, es como que se les van ocurriendo, aparte de siempre estar haciendo stunts cada vez más épicos, no pierden esto de que es una película de infiltrar, de espías y qué sé yo. Y siempre se infiltran en un lugar más imposible o más icónico, más copado.
No sé cuál
por ahí visto será el próximo, pero es como que te intriga.
Sí, no, la verdad, esas ideas son excelentes. Y se nota, obviamente, que el guión es una excusa para hacer ese tipo de cosas. Por eso, generalmente, los guiones son un poquito más flojos, pero las secuencias de acción son impresionantes.
Olvídate.
Bueno, y por último, ya para cerrar, tomo esto de la ópera para mencionar una de las cosas que más me voló la cabeza de la película, que es la música. Siempre Misión Imposible tuvo una música copada, porque no solo la melodía esa, sino siempre fue muy intenso, pero en esta película me pareció brillante.
Bueno, y si no me equivoco, la 3 y la 4 eran de Michael Giacchino,
sí,
que es un tipo que arrancó justamente con J.J. Abrams, Brad Bird, y es uno de los mejores compositores de música contemporáneos.
Sí.
Y yo pensé, bueno, la quinta, claro, la rompió el chabón. Pero no, es un tipo nuevo, sí, que había laburado en Jack Reacher, que no me acuerdo el nombre, después lo voy a agregar como un comentario, pero es un tipo que hay que prestarle atención porque...
Increíble, tiene una composición muy operática. Obviamente, bueno, está todo basado en que hay una secuencia de acción fuerte que pasa en la ópera. Y, de hecho, bueno, si prestan un poco de atención, pueden escuchar que la melodía de la ópera...
Sí, después se incorpora...
A veces hay mezclas entre Nessun Dorma, que es la ópera de Puccini que están escuchando en Viena, y se mezcla eso con la música de Misión Imposible. Es un delirio.
No, y aparte la música de Misión Imposible, de paso podemos darle un guiño a que fue compuesta por Lalo Schifrin, que es argentino.
Sí, sí, sí.
Es una de esas cosas que uno siempre dice, ¿viste? Eso lo hizo un argentino, sí, tipo los colectivos y las viromes, ponele. No, es tremendo, es como, es muy atrapante cuando pasa algo espectacular y escuchas el chun, 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 chun.
Increíble.
Es algo que no te cansás.
Y bueno, esta es la segunda película del año de espías y nos esperan dos más. Tuvimos Kingsman, ahora Misión Imposible, después la de Guy Ritchie, ¿cómo se llama?
El agente de Agent Man from U.N.C.L.E. Y en castellano le pusieron el agente de Cipoll. Que no sé ni de qué se trata, pero pinta que es muy buena. Y la última va a ser la última película de Daniel Craig como James Bond, dirigida por Sam Mendes.
Por Spectre. Segunda vez.
Por segunda vez después de Skyfall, que a mucha gente no le gustó y estoy sorprendido porque me parece que es la mejor película de James Bond para mí.
Es una belleza, Skyfall.
Es hermosa. Bueno, no quiero extendernos, pero no hablamos del director de fotografía de Misión Imposible 5 y 4, que es Robert Elswit.
Sí, señor.
Y justamente una de las cosas más copadas que tiene Skyfall es el director de fotografía, que era Roger Deakins, uno de los mejores que existen.
Sí.
Y en esta se nota que hay un chabón aparte del director, que aparentemente es un capo, tenés un director de fotografía que te está encuadrando las cosas y iluminando las cosas como la puta madre.
Y Tom Cruise, que es un crack, el músico, que es un genio.
Tenés a Simon Pegg al lado. Jeremy Renner, Bing Rames, Rebecca Ferguson.
Es una cantidad de talento en esta película. Insistimos, tiene muchas cosas flojas, más que nada desde el guión quizás, pero como película de acción es excelente. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.
Este podcast se autodestruirá en 5 segundos.